COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Este martes se cumplen 7 días de la desaparición de Tomás Jimeno y de sus 2 hijas de 1 y de 6 años, Ana y Olivia. El pasado martes, las menores tenían que regresar con su madre, Beatriz, pero ese reencuentro jamás se llegó a producir. Desde entonces, la Guardia Civil busca pistas sin descanso por Tenerife. Esta mañana, el delegado del Gobierno en Canarias ha explicado el despliegue que se ha realizado. Anselmo Pestana no ha dado prácticamente detalles acerca de la investigación sobre la cual se remite al secreto de sumario, pero sí ha señalado que se mantienen abiertas todas las hipótesis. Nos cuenta lo que ha dicho Antonio Herrero.
La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis de la investigación relacionada con la desaparición de Tomás Jimeno y sus 2 hijas, Ana y Olivia, de 1 y 6 años, mientras continúa la búsqueda por tierra, mar y aire en Tenerife. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en rueda de prensa, en la que ha dado muy pocos datos, ha precisado que la zona de búsqueda se ha ampliado hacia el sur de la isla, siguiendo así las corrientes marinas.
Como saben, están abiertas todas las hipótesis, se sigue buscando en el mar, como dije antes, siguiendo un poco las corrientes y hacia el sur de la isla, y manteniendo todas las hipótesis de investigación abiertas, y remitirnos en este caso al juzgado número 3, distribución número 3 de Güímar, para cualquier otra información, y que acentuar el deber de respeto a ese secreto.
Ha anunciado que hoy hablará con la familia de las niñas desaparecidas, a quien ha trasladado toda su comprensión y apoyo, así como a la sociedad canaria y de todo el equipo de investigación, que dice Pestana está muy volcado y comprometido en esta investigación.
Esta misma mañana, Beatriz, la madre de las 2 pequeñas, ha difundido un vídeo para que, si alguien las ve, las pueda reconocer y se ponga en contacto con las autoridades. Este es el sonido del vídeo que pueden ustedes ver en la página de COPE Tenerife.
Besito, otro besito, Ana.
Ana, besito a Oli, corre. Besito.
Otro.
¿Qué es?
Besito.
El obispo de la diócesis de Canarias ha querido lanzar en los micrófonos de COPE un mensaje de consuelo para esta familia. Bueno, pues al margen de lo que dé de sí la investigación, de la cual obviamente estamos muy pendientes, les contamos que esta mañana el gobierno de Canarias ha hecho público la decisión de bajar a Tenerife al nivel 2 de alerta tras mejorar los indicadores epidemiológicos en las últimas jornadas, nivel en el que va a permanecer al menos hasta el próximo 11 de mayo, cuando se vuelva a revisar el indicador. Lo contaba hoy Blas Trujillo, es el consejero de Sanidad.
Después del último análisis epidemiológico sobre la isla de Tenerife, debemos comunicar que la misma va a pasar a nivel 2. Esto es consecuencia de la evolución positiva que han mostrado los indicadores en todo este último periodo. Por poner un ejemplo, hemos estado en 97 casos en las 2 últimas semanas, del 14 al 27 de abril, y desde esta fecha hasta hoy, pues hemos bajado a 75.
Por cierto, también pedía Blas Trujillo no bajar la guardia. En las últimas horas se han notificado 121 casos de COVID en las islas, que mantienen activos 3.482 casos. Y una buena noticia es que por tercer día consecutivo no tenemos que lamentar ningún fallecimiento, pero eso sí, como les comentamos, el consejero ha pedido no bajar la guardia. Por cierto, se está investigando si la cepa india pudiera estar en Canarias ya. Es el estudio que está realizándose en el Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, de un marinero que tuvo que ser evacuado desde su barco hasta el hospital. Se estudia precisamente si tiene la cepa india. Este martes, mientras tanto, estamos pendientes de qué es lo que va a ocurrir en Canarias después de que decaiga el estado de alarma. El presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, ha recordado que se quiere mantener el control de puertos y aeropuertos. El viceconsejero de Presidencia estaba hoy con nosotros en los micrófonos de COPE. Reconoce que sin el estado de alarma es un poco más difícil el control de la pandemia, aunque Antonio Olivera asegura que hay cuestiones que se pueden regular mediante normativas autonómicas. Nos cuenta qué ha dicho Daniel Pinelo.
El gobierno de Canarias admite que el fin del estado de alarma pone más difícil la lucha contra la pandemia. Es como si en una partida de ajedrez perdiésemos la dama, aunque el rival también se va quedando sin piezas. El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, precisa que los niveles de alerta sanitaria seguirán vigentes, pero a partir del lunes sin toque de queda, cierres perimetrales ni máximo en las reuniones sociales ni familiares. Lo deseable hubiese sido prorrogar el estado de alarma un poco más.
Es que no lo pone un poco más difícil, ¿no? Quizá si se pudiera haber aguantado, ¿no?
unos pocos meses, un mes, dos meses, la situación de estado de alarma, para poder seguir contando con estas herramientas, yo creo que habría sido positivo para luchar contra la pandemia, porque, digamos, ya está avanzando a buen ritmo la vacunación y, por lo tanto, cada vez estamos más cerca de conseguir una situación de poder blindar, digamos, a la población frente a la epidemia, ¿no?
El gobierno de Canarias confía en poder mantener, eso sí, el control de puertos y aeropuertos.
El vicepresidente del Ejecutivo es partidario de mantener el estado de alarma. Le hemos preguntado también a la patronal sobre su punto de vista. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios no ve el problema en que superemos el estado de alarma. José Cristóbal García.
O sea, que hay que seguir con controles para que el virus no se expanda nuevo, por supuesto. Que se tienen que agilizar la vacunación, por supuesto. Pero eso no es un problema de que no exista o deje de existir el estado de alarma. Es un problema que se ha hecho mal, se ha hecho tarde. Desde luego la situación está mejorando y desde luego si los parámetros son adecuados debemos volver cuanto antes a una situación de normalidad sin que existan estos mecanismos extraordinarios que parece a los que nos hemos acostumbrado.
Desde la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, mientras tanto, han pedido también contundencia a la hora de sancionar a las personas que no cumplen con las reglas. Dice su presidente Guillermo de la Barrera que si no les tocan el bolsillo no sirven de nada. Hacía referencia precisamente a las fiestas ilegales que continúan produciéndose en distintas islas.
Lo que ocurrió este fin de semana en Adeje, gente metida dentro de un tanque masificado, otros en una playa, etcétera. Yo creo que hay que tomar medidas importantes. Los humanos vivimos del premio y del castigo.
Contamos otras historias también en esta jornada de martes. Por ejemplo, de los sindicatos de la educación. AMPE ha presentado hoy un recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo en el que pide la continuidad de los docentes con nombramientos COVID hasta el 31 de agosto y en el que denuncian que la mayoría de estos profesores están ocupando plazas vacantes. Se trata de 2.200 personas, según el sindicato STEC, que ha entregado hoy más de 2.700 firmas para pedir su estabilidad dentro de la plantilla y amenazan con movilizaciones. Denos así. Fernando Pellicer es su portavoz.
Imprescindible si queremos avanzar en el combate contra las tasas de fracaso escolar en nuestro archipiélago y contra las tasas de abandono escolar temprano, el que este profesorado, que podemos cifrar aproximadamente en unos 2.000 docentes, continúen ejerciendo su labor en los centros educativos y se conviertan ya no en plantilla de refuerzo COVID, sino en plantillas estables en los centros educativos. Eso nos permitiría, como digo, situarnos en la media del Estado español en cuanto a profesorado por número de alumnado.
Les contamos también que Guaguas Municipales ha presentado hoy en los micrófonos de COPE Canarias su nueva guagua híbrida, de la cual se han adquirido hasta 10 unidades. Es una iniciativa de esta empresa de transportes para compatibilizar la movilidad ciudadana con la sostenibilidad. Nos lo cuenta Talia Bello.
Guaguas Municipales ha incorporado 10 vehículos híbridos a su plantilla. Los nuevos automóviles de la marca china Qinlong han costado más de 3 millones de euros, pero con ellos se reducirá hasta un 20% el consumo de combustible y las emisiones de CO2 a la atmósfera. No obstante, el objetivo de Miguel Ángel Rodríguez, director de la compañía, no es solo sustituir sus guaguas por híbridas, sino también apostar por los vehículos eléctricos, las baterías de hidrógeno o el gas natural comprimido.
Entonces, también estamos mirando, por ejemplo, como una solución intermedia entre que llega el eléctrico y que llega el hidrógeno en el GNC, que es dentro de los combustibles fósiles, es el más ecológico, prácticamente no emite partículas alguna y luego a nivel de consumo pues es también interesante.
Hasta que llegue la nueva tecnología, Rodríguez ha recordado que el transporte público de por sí ya es una medida ecológica porque quita muchos coches de la calle y es un vehículo masivo.
Dos datos más. Les contamos también que el precio de la vivienda usada en Canarias sube en abril un 1,7% y las pernoctaciones extrahoteleras en las islas han caído en marzo un 77,2%. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de martes. Buenas tardes.